canariera con un canario.
Tengo una canariera. Este es un programa de SIDICSEF. Salguero 758, código postal 1177, teléfono 4-861-0686, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección electrónica sidicsef@ciudad.com.ar. Página web www.sidicsef.org.ar. Nos acompañan hoy Graciela Teba de Riva, Lidia Benjoan Peraya y Esther Hassan, coordinadas por quien les habla, María de Azar. Programa número 178.
Artículo de Abraham Mizrahi, del Amanecer. Primo Levi y la identidad judía. Sobre la tumba de Primo Levi es escrito su nombre, el año de su nacimiento y de su muerte, y un chifro. Y 174517. El chifro que fue marcado brutalmente sobre su brazo el día de febrero de 1944 en Auschwitz. Se puede decir que el infierno que duró 11 meses marcó la identidad judía de este escribano italiano judío que hasta la designancia nazista se vio como un italiano de origen judío. Nacido en la ciudad de Torino, capital de la provincia Piedmont, la familia Levi trazaron sus orígenes a la Provence en Francia y antes a España. Asimilados y casados con cristianos, la familia vivía como italianos. En el año 1938, Mussolini y su gobierno fascista pasan las leyes contra los judíos. A los judíos les son defendidos todos los derechos de un italiano. Levi, a los 24 años, se aúna con la resistencia italiana y es apañado por los colaboradores fascistas y entregado a los alemanes. Como lo escribimos en el empecijo, en Auschwitz lo torturan solo porque es judío. Así, en una manera trágica, no le queda duda de su judaísmo.
Antes de Auschwitz, su expresencia judía consiste en untar pan y manzana en miel en Rosh Hashanah, en Pesach, hay el vaso de vino por Eliyahu Hanaví y el conocimiento del dialecto judío-italiano de Piedmonte. Salvado de Auschwitz, miraculosamente, le toma un otro año entero para tornar a su casa donde va a vivir fin a su muerte. Después de Auschwitz, Primo Levi no es la misma persona. Es una persona ferida en cuerpo y en alma, con una decisión de devenir un Shayet de la Shoah que vivió él mismo. Vive dos vidas, una vida de Engior de Quimia bien reuchida, a Filú viajando en Alemania por el negocio. Su segunda vida consiste en contar y escribir lo que pasó en el campo de concentración. Escribe su libro monumental y principal, Secuestro e un hombre. Quiere decir, esto es una persona en el año de 1958. Participa en conferencias, en manifestaciones y sobre todo se va a las escuelas para contar a los relevos mancebos a la nueva generación. Atestó en su fe. Ama esta vez más conscientemente de su judaísmo. Hace diferentes menciones de sujetos judíos.
en su muy interesante libro El Tableau Periódico, asemeja a los girios al elemento argón. En sus palabras, los judíos son como argón nobles, inertos y raros. Argón es un gas que se topa en el aire que respiramos solo en concentración de 1 por 100. Ama no se mezcla ni ata con los otros gases. Su vida no es fácil. Por una parte es apreciado por sus libros, de la otra parte las llagas en el alma de Auschwitz no le dejan usur, reposo, de la otra parte. Es consciente que la gente se olvidan o no les interesa de oír a saber lo que pasó en los campos.
Sus sentimientos verso Israel son complicados. Antes de la guerra de los 6 días, siente el espanto que su pueblo se topa con un segundo momento de catástrofe. Después de la guerra, esta vez no es de acuerdo con el comportamiento de Israel, demasiado nacionalista a su idea. Llama a diálogo entre los judíos y los árabes. Sale contra la operación militar de Israel en el año de 1982 por la parte del gobierno de Begin. Primo Levi topa su muerte cayendo de las escaleras. Muchos son seguros que esta caída no es un accidente, sino un suicidio de una persona deprimida. En sus funerales, el rabí Artom dice que Levi, después de ser matado en Auschwitz, murió ahora de nuevo. Una vez, cuando le demandaron a Primo Levi cuál es el libro que lo tocó más en el libro santo, su respuesta fue Job, la persona justa y derecha que sufre y no sabe por qué. La historia propia suya, también la del pueblo judío.
Del libro Un grito en el silencio de Shmuel Rafael, un investigador israeliano, va a meldar una poesía de Matilda Cohen Sarano llamada Salonik. No quiero Salonik, no quiero ver tus caes, tus palacios, tus boticas, no quiero ver tu mar de la color del cielo, tus luces encendidas. ¿Cuáles son estas risas, estas palabras, estos cantes? Ellos vienen a mí con una cola de lloros. Para mí tú sos una ciudad de muertos, un recuerdo de vida que nunca va a tornar, que aspira a mi derredor y no me deja reposo. El eco de tu lengua, traída de España, se siente de inda en el aire y me hace estremecer. No puedes, Salonik, no puedes darme atrás, mi pueblo, mi lengua, mi alma, tu alma, la dolor está dentro de ti. Salonik, tu alegría no es verdadera, tú no me puedes engañar.
Este poema es del libro Un grito en el silencio de Shmuel Rafael, Levi Israel. No olvidaremos ni perdonaremos. Una fábrica que funciona, pensar, y el material, personas, quemar. Esto era solo un acto de los nazistas, dar cuanto más y más víctimas. Solo de pensar se estremece el humano, como el mundo quedó en silencio y a esto dio mano. Se revolta sin ninguna consolación, porque esto no podrá quitar de su corazón. En los campos no se vía ni natura ni verdura, así ni pájaros ni mariposas aquí notura. Contrajosas maladías aquí se expandió, la sola cura era de rogar al Dios. La tierra cubrida de huesos y ceniza, las botas de los criminales todo trespiza. ¿De dónde va a venir la piedad a estos sin fin y sin cabo? Mas la máquina de muerte funciona hasta el cabo. Más judíos vienen, trenes llenos como animales abajan en los terrenos. Los crematorium, el gas ciclón los espera. Siguiente, quemados, ceniza a la tierra era. Esto era el escenario de cada día. Gritos, lloros se sentía día por día. Ver la fin era esencial de sus butos. Mas el Dios destruyó también y a ellos enjuntos. No olvidaremos ni perdonaremos nunca. Los almanes en la historia en sí personifica el holocausto, la amargura, sus víctimas. Es el deber y respeto de escribir por sus estimas.